noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. En nuestro país, los niños están atrapados entre dos extremos, el hambre y el exceso. Esta semana, el IMSS reveló que casi el 37% de los alumnos de educación básica padecen sobrepeso u obesidad. En algunos estados como Campeche, Quintana Roo y Tabasco, la cifra rebasa el 50%. Pero no solo es un problema de peso. Uno de cada dos estudiantes tiene caries y más del 35% de las y los niños que estudian educación básica tienen problemas de visión. Niños de 6 a 12 años que no ven bien y que no comen bien. Y en el otro extremo, la desnutrición sigue presente. Según la última encuesta nacional de salud y nutrición, el 12.8% de los niños menores de 5 años presenta baja talla, que es un indicador de desnutrición crónica que no ha mejorado en más de una década. En pleno siglo XXI, en un país que se llena la boca hablando de soberanía alimentaria, hay niños que no crecen como deberían y otros que comen de más, pero comen mal. Una doble crisis. Y digo, ya ni hablar de América Latina y el Caribe, donde 41 millones de personas viven con hambre. En medio de esta realidad, esta semana, el senador Gerardo Fernández Noroña propuso crear un refugio para niños. Pero no para los niños que claman ayuda en México, sino para huérfanos de la guerra en Gaza.
Yo creo que nosotros podemos hacer una acción que no es simbólica. Hay niños y niñas huérfanos en Palestina. Podríamos darles la bienvenida en nuestro país, como lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Podríamos hacer una operación para salvar a todos esos niños y niñas, traerlos a nuestra patria y darles una oportunidad. Creo que debemos intentarlo.
¿Y los huérfanos de la guerra en Sinaloa, en Michoacán? ¿Los niños de Guerrero, de Chiapas, de la montaña Mixteca? Que la cosa está de la fregada en Gaza, sí, tiene toda la razón. Pero, ¿y México para cuándo, senador? Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
De domingo, se nos va el fin de semana, la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy, como siempre, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo, en estos momentos también en YouTube, a través de Grupo Fórmula, y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas, Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 10 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Esta tarde y tarde-noche hay alerta naranja por lluvias en la Ciudad de México, específicamente en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, mientras que en la Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, la alerta es amarilla. Tome sus precauciones. Mario Cristalinas, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en el municipio de La Paz, Estado de México, presentó su renuncia al cargo tras ser señalado por presunta omisión en el caso Fernandito, el niño de 5 años que fue privado de la libertad y posteriormente asesinado, luego de ser tomado como garantía por una deuda de 1,000 pesos. El crimen que ha generado indignación nacional derivó en la detención de 3 personas acusadas de desaparición forzada y homicidio y ha puesto bajo el escrutinio, claro, el actuar de las autoridades municipales y el del sistema DIF. 24 años este joven funcionario que tuvo que renunciar ante la presión. En México, la infancia vive entre dos extremos, el hambre y el exceso. Ya le decía, esta semana el IMSS reveló que casi el 37% de los alumnos de educación básica tienen sobrepeso u obesidad, pero también hay datos que confirman que persiste la desnutrición crónica en menores de 5 años. Un contraste que analizaré más adelante con el periodista Yair Ortega de la Sancha. Desde Escuintla, Chiapas, seguirá avanzando una nueva caravana migrante rumbo al norte con destino principal en Monterrey, Nuevo León, en busca de oportunidades en México y, ¿por qué no?, también en Canadá, Alemania y otros países europeos, dicen. Este domingo iniciaron su camino desde este lugar hacia Mapastepec, en su quinto día de trayecto, en una semana marcada por la detención de Luis Rey García Villagrán, activista y líder migrante acusado de tráfico de personas. Este domingo, la Asociación Nariz Roja salió a las calles del país para exigir a las autoridades respuestas concretas ante el desabasto de medicamentos oncológicos. Juan Antonio Jiménez, tú nos cuentas.
Con la finalidad de exigir a las autoridades federales y locales el abastecimiento de medicinas contra el cáncer, diversas organizaciones marcharon este domingo del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Las consignas no solo eran para los medicamentos oncológicos, sino para las medicinas en general y sobre todo para las enfermedades que son crónicas. Minutos después de las 10 de la mañana inició el contingente su recorrido sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Juárez. Luego tomaron el eje central, la calle 5 de Mayo, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. Alrededor de 200 participantes, la gran mayoría de ellos vestidos de blanco, hicieron el recorrido en hora y media, ya que avanzaron de manera directa. Al llegar a la Plaza de la Constitución, los participantes regalaron a los niños enfermos que los acompañaban diversos muñecos de peluche como un acto de solidaridad. Frente al Palacio Nacional, Alejandro Barbosa, director de la organización Narices Rojas, solicitó que haya un fondo urgente para que existan medicamentos en todas las entidades y no en una bodega olvidados. Señaló que en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana existe y persiste este problema y cada vez es más complicado. Por ello, hizo el siguiente llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Le queremos decir a la presidenta, lo primero, queremos abasto urgente y constante. No para una vez, no para cubrir un problema. Queremos que ya no vuelva a pasar. Este problema del desabasto de medicamentos lo venimos arrastrando de años. Pensamos que en su administración iba a ser la diferencia. Hoy todavía no lo es.
Cabe señalar que al término de esta marcha no hubo ningún tipo de incidentes ni se registraron problemas a su paso, por lo que las autoridades decretaron saldo blanco. Con imágenes de Julio Reyes y Uriel Rivas, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
En asuntos del mundo, antier en Atlanta, luego en Times Square y ayer por la noche en Baltimore, un tiroteo masivo se desató en el barrio de Northwest, dejando a 6 personas heridas, incluido un menor de edad. Se reportan al menos 6 disparos y los atacantes siguen prófugos. El próximo viernes, Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Alaska. Y aunque la cita es entre ellos dos, la Casa Blanca analiza también invitar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sin que hasta ahora se confirme si sería un encuentro trilateral o reuniones por separado. Y en el otro frente, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió este domingo que en cuestión de días arrancará una nueva ofensiva contra Gaza, buscando arrebatar las últimas posiciones de Hamás, incluidos campamentos de refugiados y zonas clave como la ciudad de Gaza y la costa central. ¿Cuál es el plan? Golpear a fondo, asegurar el terreno y levantar una administración civil sin Hamás ni la autoridad palestina. La inteligencia artificial avanza y cada vez sorprende más. OpenAI lanzó su nueva versión de ChatGPT, el GPT-5, un modelo mucho más avanzado que ya está disponible para todas y todos. Es más rápido, más preciso y puede hacer cosas como entender mejor lo que usted le pide, conectarse al correo, al calendario y hasta tener una personalidad ajustada a su estilo. Viene en diferentes versiones, desde una gratuita hasta otra más completa para quienes pagan suscripción. ¿Qué hay de esta actualización? En minutos se lo preguntaré a Javier Matuk, periodista especializado en tecnología. Y después de las 7 de la tarde, la línea A del Metro Capitalino de Pantitlán a La Paz cerrará hoy a las 10. Detienen a 3 justo ahí en el metro. Abren nuevas zonas de tolerancia canábica en la Ciudad de México. ¿Qué nos espera esta semana con las lluvias y la gira de la presidenta Sheinbaum por Hidalgo? De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Javier Rivera y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar en esta tarde de domingo en Información Deportiva. Vamos a ver qué tendremos más adelante.
En el regreso de la Liga MX, América venció a Querétaro como local en un duelo que se complicó para los de André Jardine. Pachuca sigue con marca perfecta tras vencer a Atlas. En estos momentos continúa la jornada 4 de la apertura 2025 en el Olímpico Universitario cuando Pumas recibe a Necaxa. Más tarde Chivas visita la comarca lagunera para medirse a Santos. La jornada 4 continúa el día de mañana cuando Toluca visite a Juárez y Cruz Azul haga lo propio con San Luis. En el fútbol internacional se disputó la Community Shield. Crystal Palace dio la sorpresa ante Liverpool y se llevó el primer título de la temporada. Comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, donde los Diablos Rojos del México ya tomaron ventaja de 2-0 ante Leones de Yucatán. En unos momentos, Charros de Jalisco se mide a Sultanes de Monterrey. En la Fórmula 1 continúan los rumores sobre el futuro de Sergio Checo Pérez, ya que Cadillac habría perdido el interés en el piloto mexicano y podría quedarse fuera la siguiente temporada.
Como lo escuchábamos, Juan Pablo, comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, la mejor etapa sin duda de este deporte, y los Diablos Rojos del México lucen imparables. Ayer vencieron 13-3 a Leones de Yucatán y hace unos minutos finalizó el partido, 12-1 ganaron los Diablos Rojos, así que creo que parten como grandes favoritos. A ver quién es el valiente que se les pone enfrente.
El campeón, los Diablos Rojos. Javi, nos escuchamos en un ratito.
En unos minutos nos escuchamos, Juan Pablo.
Es Javier Rivera y un avance en los deportes. Pausa y al regreso toda la información.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de la República, 6:15. Vamos hasta Chiapas. Desde allá ha arrancado una nueva caravana migrante. Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula, nos contaba ayer de la antesala, pues, de la partida de esta caravana que entiendo esta tarde ha terminado por dividirse. Enrique Hernández, tienes tú la ampliación, Enrique.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, tenemos aquí justamente una imagen que nos da nuestro compañero Cristian Ramírez, precisamente en el sentido de que tanto hay buenas noticias como hay malas noticias. Aquí la buena noticia es que al parecer a un grupo muy reducido de inmigrantes de diferentes nacionalidades, como colombianos, venezolanos y hondureños, al parecer les van a resolver su situación jurídica en nuestro país. Vemos aquí las camionetas de migración que ya están llevando. Son aproximadamente unos 20, 30 personas que
al parecer, y a decir de estos agentes de migración, bueno, van a regresarlos a Tapachula, donde al parecer hay condiciones para que de una vez por todas les den estos permisos, esas autorizaciones de tener un tránsito pues legal en territorio mexicano. La contradicción es de que, bueno, a las 4 de la tarde salió el grueso de esta caravana migrante, que eran cubanos, más de 200, y que, bueno, decidieron tomar camino propio y separarse de este resto del contingente. Por lo que podemos decir que esta caravana migrante poco a poco se va desinflando aún más. Los cubanos decidieron irse, ¿por qué? Porque ellos consideraban que estaban pues perdiendo mucho tiempo aquí estacionados en este municipio de Escuintla, donde pernoctaron por lo menos 3 noches, y que, bueno, a decir de ellos es porque ellos estaban caminando por las calles, por la madrugada, perdón, para evitar justamente el sol tan fuerte y también la lluvia tan intensa, y también de que iban justamente escoltados por autoridades de migración, de la policía local y de la Guardia Nacional. A las 4, pues, llegó este contingente a un acuerdo con este grupo de autoridades para que salieran justamente rumbo hacia Mapastepec. Pues de esta forma, Juan Pablo, pues te puedo informar que también algunos migrantes pedían el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que les permitieran el paso legal por territorio mexicano. Vamos a escucharla.
No las conversamos. Y en verdad estaríamos muy agradecidos todos los que estamos aquí, que la presidenta nos ayudara, que nos dijera, por favor, le damos este permiso para cierto tiempo y ustedes avancen para que ustedes se pongan y se regulen su papel. Señores, solo les pido que, por favor, tengan conciencia con todo. Humanidad, somos hijos de Dios, somos seres humanos de carne y hueso.
Pues bien, otros de los migrantes, platicamos con un hondureño, él también está desesperado porque, bueno, no solamente llegó a nuestro país hace 2 años, sino también ya se casó con una mexicana y por lo pronto se le incrementaron los gastos. Vamos a escucharlo.
Bastante por el concepto de que queremos avanzar más, porque tal vez estando más arriba haya más presión y los ayuden, ¿entiendes? Porque hay mucho sufrimiento en jóvenes, en niños, mujeres que han nacido y niños que han nacido aquí. Y entonces estaríamos en este debate porque lo que queremos es algo que nos resuelva un permiso de trabajo o algo que lo den para seguir adelante, ¿verdad?
Después del mediodía llegó una funcionaria del Instituto Nacional de Migración, quien les ofreció dar respuesta a su crisis, a su situación de cada uno de ellos, siempre y cuando se fueran todos, se regresaran todos a Tapachula. El grueso dijo que no, algunos dijeron que sí, como ya lo vimos en la espalda, pero así se los ofreció. Vamos a escuchar.
Que desde ya, desde este momento, empecemos a atender a las personas que tienen un documento emitido por la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Dentro de la información que pudimos observar que nos brindaron amablemente, notamos que hay personas que ya tienen el derecho de obtener un documento migratorio que les acredite una regular estancia en el país. Ahora bien, señores, quienes tengan ya ese documento y así lo deseen, en este momento estamos listos para atenderlos en las oficinas en Tapachula. Vamos a dejar las unidades aquí a un lado para que sean trasladados. Serán atendidos de manera inmediata. Eso es lo que vengo a decirles. Tenemos los 2 segmentos de población que queremos atender de manera inmediata.
Bueno, pues ahí está justamente, y la propia experiencia de los migrantes es de que no hay que retroceder, siempre avanzar. Por eso el grueso de esta caravana dijo, no, vamos a regresar a Tapachula, seguiremos nuestro camino hasta donde podamos llegar, que es la Ciudad de México o Monterrey. El reporte que les tengo.
Bien, Enrique Hernández, gracias por la crónica y seguimos atentos mañana sobre lo que se desprende en las próximas horas. Enrique, gracias.
Con gusto, buenas tardes, Juan Pablo.
Buenas tardes, Enrique Hernández, enviado en Chiapas. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Eunice Rendón. Usted la conoce y es coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Eunice, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Complicada situación, imagino escuchabas en la antesala la crónica de Enrique, complicada situación, la toma de decisiones de los migrantes, confiar o no en el Instituto Nacional de Migración, avanzar hacia su propósito, complicado panorama.
Sin duda, en este momento es un contexto muy complejo para las personas migrantes. Primero, por lo que ha pasado con Estados Unidos, hay que recordar que mucha gente que ya tenía su cita para que analizaran su caso en esta plataforma de CBP One, pues finalmente se canceló y quedaron varados muchos en México. Luego, estos nuevos migrantes que están llegando, porque las causas de la migración ahí siguen, los contextos complejos en sus países no han cambiado. A los flujos han disminuido por el miedo y por lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo pues por el cierre de fronteras, pero también por el maltrato que ha habido en Estados Unidos de los migrantes y las puertas que se van cerrando en este sentido en ese país. Pero a mí no me extraña que hoy empiecen a ver nuevamente contingentes importantes en el sur del país, porque nosotros lo dijimos desde Agenda Migrante hace meses. Lo que va a suceder es que va a cambiar el país de destino. Muchas de estas personas ya no quieren ir a Estados Unidos. Ahora quieren pues ir a otras latitudes o, en su caso, como muchos de los que quieren llegar a la Ciudad de México, pues quedarse en México y buscar un trabajo. Parte de lo que se dificulta en el sur, como ellos mismos lo han mencionado y nos lo han comentado también Agenda Migrante, pues es que no hay tantas oportunidades laborales, ¿no? Y pues también los salarios, entre otras cosas. Y creo que hoy la Comisión Mexicana para el Refugio, la verdad, está muy desbordada, muy desaparecida también. Nosotros hemos buscado buscado varias veces poder tener alguna reunión con ellos para pues poder colaborar, y desde que llegó la nueva titular ha sido imposible. Entonces yo creo que ahí, y con la ayuda que tenían antes de Naciones Unidas, que ahora tienen menos porque justo Estados Unidos le quitó recursos a la agencia de las Naciones Unidas para el refugio, pues esto está desbordado, ¿no? Entonces la gente se desespera de tener que esperar tanto tiempo para saber si se le va a otorgar esta figura humanitaria o no. Entonces, bueno, realmente es una situación difícil. Y a colación de esto, pues quiero nada mencionarte algo. Este viernes presentamos un libro que me tocó coordinar, sí, con muchos autores, a empresarios. Escribió Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, escribió el director de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, en fin, muchas figuras académicos importantes, pero el tema justo es migración, bienestar e inclusión laboral. Y creo que hoy tiene mucho sentido con lo que está pasando. ¿Cómo hacemos para integrar a estas personas de manera inteligente y adecuada para que no terminen en pequeños campamentos en la calle, sin documentos, en donde también tienen un riesgo y en donde además pues se generan problemas con los vecinos y vecinas?
Y a partir de este libro, Eunice, que planteas, ¿hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde el gobierno tiene la obligación y la capacidad de atender a nuestros hermanos migrantes, tomando en cuenta que si bien por fortuna no estamos como en Honduras o como en Venezuela o como en Guatemala, pues hay mexicanas y mexicanos que también están en situación crítica y ocupan la ayuda del gobierno, Eunice?
Sí, yo creo que justo por eso, y aprovechando que los flujos, aunque sí esté este contingente y esta caravana, la verdad, han bajado mucho, tenemos flujos mucho menores a lo que hemos tenido los últimos 10 años, ¿no? En estos momentos, creo que hay que aprovechar para justo hacer, que es lo que decíamos en la presentación del libro, un planteamiento de un plan, desarrollar un plan que sea el adecuado para aquellos que ya llevan más de un año aquí, puedan regularizar su situación, pero al mismo tiempo que podamos distinguir quiénes de los nuevos que ingresan al país requieren una ayuda humanitaria y quiénes no. En fin, es muy importante poder hacer ahora sí que un trabajo en campo para poder pues clasificar los casos, entender los casos. Desafortunadamente también la migración en los últimos años pues es en unidades familiares, sí, ¿no? No es que viene solo la persona, vienen muchos niños y niñas, hay que priorizar también a los menores. No está fácil, como tú lo dices, pero creo que hay una oportunidad, como se plantea en el libro y en la realidad a través de grupos de trabajo que hemos armado también con el Consejo Coordinador Empresarial, con empresas como FEMSA, MAVET, etcétera. Creo que hay una oportunidad de unir al sector privado, que tiene, estuve en Quintana Roo hace unos días, pues tienen un déficit del 30%, por ejemplo, en los empleos, sí, que ellos tienen abiertos. Hay muchas vacantes abiertas en algunos puntos. ¿Cómo conectamos esos puntos con la oferta, con la demanda? Claro. Tan solo con México Te Abraza se detectaron 70,500 vacantes en las empresas del Consejo Coordinador Empresarial, y eso alcanza para mexicanos que retornen, pero también para migrantes que estén aquí. Entonces creo que lo que hay que hacer es tener una plataforma adecuada que una esta oferta y esta demanda y que lo haga de manera pues ordenada, ¿no?
Eunice Rendón, gracias por tu tiempo en domingo y un gusto platicar contigo.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Buenas gracias. Tarde. Es Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral, pendientes de esta caravana que viene desde Chiapas hacia la Ciudad de México, algunos, otros hacia Monterrey, y algunos seguramente sin destino. Y dentro de esos grupos, de lo que sí estoy seguro es que vienen incluso profesionistas, ¿sí? Hay profesionistas, hay personas muy capaces. Y como dice Eunice, la cosa es encontrarles en dónde. Y hay en dónde. La cosa es encontrarles, como en Quintana Roo. Voy a la pausa. Hay más al regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la República. Esta semana el todavía presidente del Senado, que ya hay cuenta regresiva para que deje de serlo, Gerardo Fernández Noroña, entre varias cosas, entre tantas cosas que dejó esta semana, propuso acoger en México a huérfanos de Palestina. Los niños que han quedado huérfanos justo tras los constantes bombardeos en la Franja de Gaza. Así lo proponía Gerardo Fernández en Noroña.
Yo creo que nosotros podemos hacer una acción que no es simbólica. Hay niños y niñas huérfanos en Palestina. Podríamos darles la bienvenida en nuestro país, como lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Podríamos hacer una operación para salvar a todos esos niños y niñas, traerlos a nuestra patria y darles una oportunidad. Creo que debemos intentarlo.
Y le decía yo al principio que la cosa está de la fregada en la Franja de Gaza, sí, evidentemente sí, pero ¿qué hay de la orfandad por la violencia en Sinaloa, en la zona serrana? ¿Qué hay de la orfandad en las zonas rurales de Michoacán? Y no solo en las zonas rurales, en las zonas urbanas también, tras la violencia. ¿Qué hay del... Sí, en Palestina hay hambre, claro que la hay, y urge ayuda, claro que urge. ¿Pero qué hay del 37%? Y aquí es el contraste que haremos a continuación. Hay un problema evidente de hambre en algunas zonas de este país. Y en contraste, hay un porcentaje de obesidad. Es decir, hay problemas reales e importantes con las niñas y los niños en México. Que urge, sí, echarle la mano a la Franja de Gaza. Claro que urge, pero ¿y México para cuándo? Como le decía yo al principio. Y le agradezco esta tarde la comunicación al periodista Yair Ortega de la Sancha, que ha escrito y escribió recientemente un artículo, El grave problema de la nutrición infantil en México, entre la obesidad y la desnutrición. Yair, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
A ver, Yair, leímos este artículo en gatopardo.com que haces un contraste, un importante contraste entre la obesidad y la desnutrición en nuestro país. ¿Cómo describirías en términos generales este artículo, Yair?
Claro, este surgió a partir de una investigación que hizo la institución Save the Children México y que nos muestra un problema que podríamos decir que es paradójico, pero en realidad es terrible, ¿no? Y preocupante, que es en México hay 15 millones de menores de edad que tienen obesidad y al mismo tiempo hay más de 1 millón de niños mexicanos de 0 a 9 años que viven con desnutrición crónica, ¿no? O sea, es increíble que esto esté viviendo en este momento, ¿no? Y lo que nosotros vimos es que a partir de esta investigación y a partir de entrevistar a otra serie de expertos, que cada estado tiene su propia problemática, ¿no? Hay estados donde, como Yucatán, por ejemplo, donde el problema es más bien de desnutrición entre 0 a 9 años, el 46%, por ejemplo. Y, por otro lado, hay lugares que tienen obesidad, ¿no? Por ejemplo, en Aguascalientes, en Morelos, en Baja California, que es del 50%, ¿no? O sea, de 10 niños, 5 tienen sobrepeso u obesidad. Sí. Entonces, y esto, por supuesto, surge a partir del abandono por parte del Estado para garantizar un derecho, ¿no? Que es la digna nutrición.
Claro. Y ahora, a falta de corroborar el dato, entiendo... Insisto, a falta de corroborar el dato, no es un asunto que se relacione directamente con la pobreza, porque entiendo que Yucatán no es de los estados más pobres.
No, de hecho, hay varios factores.
¿Sí?
Puede ser violencia intrafamiliar, puede ser, sí, claro, el factor económico, ¿no? Las personas que tienen menos ingresos económicos, pues tienen menos posibilidades de acceder a alimentos de calidad y pues lo suplen con alimentos procesados, ultracalóricos, porque es para lo que les alcanza o es el que, si el padre o madre de familia trabajan, pues en realidad, ¿qué le pueden dar a sus hijos para que se vayan a la escuela? Pues unas galletas, una torta, una quesadilla, ¿no? Entonces, otro factor interesante es que en muchas partes del país están desapareciendo los mercados locales, los tianguis, y donde la gente puede conseguir... alimentos, pues en estas tiendas de conveniencia. y en los supermercados, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué es lo que más se puede conseguir? Pues son alimentos ultracalóricos.
Claro. En las tiendas rápidas conocidas por todas y todos es difícil. De pronto sí hay un área de verduras, pero es complicado encontrar de pronto las verduras que abundan en los mercados, que suelen abundar en los mercados.
Sí, exacto. De hecho, recordemos que hace unos meses se implementó esta idea de prohibir estos alimentos en las escuelas, ¿no? Pero justo lo que los expertos en ese momento nos contaban es que es difícil, ¿no? Porque al final, pues no lo comen ahí, pero llegando a su casa quizá, si mamá y papá trabajan, pues, ¿qué le pueden dar al niño? ¿No? Le es como, bueno, toma unas galletas para que comas, ¿no?
Sí.
Para que no te quedes sin nada. Sí, es una situación muy, muy complicada la que se vive en este momento.
Yucatán, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala son los estados donde hay más desnutrición infantil. Y en contraste, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas es donde se reportan más menores de edad que padecen obesidad. Y para reforzar este dato, Yair, esta semana el propio Instituto Mexicano del Seguro Social daba una cifra que el 37% de las y los niños que estudian educación básica en México padecen obesidad sobrepeso u obesidad. Y también cuando daban esta información, pues se enfocaban en este programa que el gobierno federal ha lanzado en busca de ir en contra de los alimentos chatarra. Es una cifra que también corrobora lo que estamos diciendo.
Sí, y de hecho, en la investigación, uno de los datos interesantes que encontramos es que la obesidad en 1999 era del 9%, o sea, la obesidad infantil, o sea, es muy muy alto el rango en el que ha crecido, ¿no? Y en realidad, pues, estas medidas no son tan significativas si el mismo Estado no logra proporcionarle a los niños alimentos de calidad.
Sí. Y también, estoy platicando con el periodista Yair Ortega de La Sancha, pues nuestras abuelitas, Yair, eran más de cocinarnos un caldo, unas verduras, de darnos a comer una manzana, una pera partida. Pero creo que se ha perdido desafortunadamente esa serie de hábitos que antes mantenían en 9% la obesidad en el país. Y ahora pues México es el país con más obesidad.
Sí, de hecho, el economista Agustín Rojas Martínez, que es doctor por la UNAM, me comentó, él tiene una investigación que su teoría es que a partir de el crecimiento de estas tiendas de conveniencia y supermercados es paralelo al crecimiento de la obesidad en México, ¿no? O sea, un tiene que ver con el otro, se complementa, ¿no? Y justo como comentaste, ya no están estas abuelitas o estas mamás o inclusive los papás, ¿no? Porque también pueden cocinar, ya no les preparan como alimentos de calidad, pero esto también tiene que ver con el hecho de que ya no pueden o ya no tienen tiempo para cocinar, ¿no? Ya mamá y papá tienen que trabajar todo el tiempo y pues ya no se pueden encargar
sí.
de la alimentación de sus hijos.
Y decía yo al principio, Yair, digo, si bien Fernández Noroña no se refería específicamente a la desnutrición, se refería a menores en orfandad, pues creo que sí, evidentemente en la Franja de Gaza hay un grave, gravísimo, ultra gravísimo problema, pero acá en México también hay asuntos que se deben atender y que deben ser prioridad, como la obesidad y la desnutrición.
Claro, sí. Digo, el genocidio palestino ahí está, ¿no? Está sucediendo en estos momentos y pues podrán decir lo que quieran, ¿no? De vamos a actuar o queremos traer a niños, pero pues no hace nada, ¿no? Las relaciones ahí con Israel siguen y acá tampoco hace nada. Sí, acá pues tampoco estás, que por ejemplo esto de los sellos, que sí ha funcionado un poco, pero tampoco en la medida que se esperaría.
Sí, claro, había creo que un gran pronóstico sobre el tema de los sellos, y digo, si nos vamos más para atrás, recordemos quizás los cereales que mandaron quitar aquellas imágenes que presuntamente promovían el consumo. Se lanzó a principios de año un programa de estrategia contra la comida chatarra. El porcentaje sigue siendo alto, 37% de menores, de niñas y niños que estudian educación básica padecen sobrepeso u obesidad. ¿Qué otro dato destacarías de este artículo que publicaste en Gato Pardo, Yair?
Claro, por ejemplo, hablando con el proyecto de mi escuela saludable, nos contaban que en México usualmente son de 10 escuelas en México, solo 2 tienen acceso a frutas y verduras, a agua, y las otras 8, pues lo que se vende en las tienditas y demás es sí, los chetos, las tortas, las hamburguesas, ¿no? Entonces, pues también está complicado si en las propias escuelas, o lo que nos comentaban era esto, ¿no? Que el negocio de las tienditas eran de los propios profesores, ¿no? Y pues a ellos no les convenía se quitara. Entonces está complicado, ¿no? Surge desde ahí.
Bien,
surge desde que...
Desde las escuelas.
Sí, efectivamente.
Desde las escuelas, y también es evidentemente una responsabilidad de papá y mamá en casa. Yair, un gusto platicar contigo, gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación.
Gracias, es Yair Ortega de la Sancha, periodista, quien escribió El grave problema de la nutrición infantil en México. Y me dice el usuario en YouTube, ¿cuántos niños huérfanos hubo en México por la pandemia, por COVID? 215 mil menores según la Red por los Derechos de la Infancia en México. 215 mil menores huérfanos, y de esos, Noroña no dice nada. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 45 minutos 15 y darán las 7, tiempo del centro de la República. ¿Ya ha usado usted la inteligencia artificial? Si no lo ha hecho, hágalo. Y lo primero que le puedo decir, por mi experiencia, es que se va a ir para atrás. Se va a sorprender de lo que pueden hacer algunas aplicaciones como ChatGPT, que recién sacó su versión 5. Y para hablar de eso, le agradezco esta tarde la comunicación a Javier Matuk. Él es periodista especializado en tecnología. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por el enlace. Y vaya que está salvaje todo lo que tiene que ver con IA, ¿eh?
Cada vez más sorprendente. Yo me resistía. Decía, ¿qué tanto te puede ayudar el ChatGPT en todo? O sea, en todo. Pues te saca de varios apuros. Y como le decía yo al auditorio, Javier, el que no lo ha usado y lo use, se va a ir para atrás.
Totalmente, ya es una realidad, esto llegó para quedarse, no es una moda pasajera, es muy joven, tiene por ahí 3 años máximo esta forma de usar la IA, porque la inteligencia artificial es de los años 50, 60, 60, y muchas compañías lo han usado desde hace muchos años, y lo que ahora tenemos es esto que se llama la IA conversacional, donde tú abres el programita y le preguntas X o Y, o le subes un documento y le preguntas cosas sobre el documento y te contesta de inmediato. Eso es lo que ha explotado por millones de usuarios los últimos tal vez 2 años, y ahora, como tú mencionabas, está la quinta versión o ChatGPT 5.0, que es nuevecita.
A ver, la primera que veo yo, el primer cambio es la pantalla. Trae un degradado de colores, a diferencia de la versión pasada que era blanca. Eso es lo que se ve así, de primer impacto. ¿Qué has encontrado de fondo? ¿Qué cambia? ¿Qué mejoraron?
Mira, muy buena pregunta, porque es complejo tratar de explicar eso, sí, las versiones de los sistemas de IA que se llaman generativa, porque tú le escribes y te contesta. Entonces, para intentar entender esto, pensemos en un alumno de primer año, de lo que tú quieras, de primaria, de prepa, lo que tú quieras. Entonces, digamos que este alumno súper inteligente ya está en el quinto año. ¿Qué diferencia hay? Que ya sabe más, ya tiene más información que ha recopilado de todos nosotros, por cierto, y entonces tú le puedes preguntar asuntos un poco más complejos u otro tipo de situaciones que requieren, digamos, más conocimiento. El símil del estudiante se me hace muy válido, muy fácil de entender. Entonces, si tú platicas con una persona, pongámoslo en primaria para que todos ubiquemos, primero de primaria te va a contestar ciertas cosas y en quinto de primaria vas a ver más del mundo en general. Esa es la diferencia principal. Cosméticamente sí cambia un poquito y le ponen ahí, le va a seguir cambiando, pero aquí lo importante es qué tanto sabe ya, y sabe entre comillas, la IA. Y lo que pasa es que ha recopilado información de millones de usuarios como tú y como yo, que le preguntamos cosas todos los días, porque ojo, todo lo que le preguntas a este ChatGPT y a otros IAs que hay por ahí, pues lo guardan y lo usan para aprender un poquito más.
Le pregunté quién es Javier Matuk, reconocido emprendedor, periodista especializado en tecnología y conferencista mexicano con más de 25 años de trayectoria, y desglosa todo lo que has hecho en cuestión de ni siquiera 3 segundos, y evidentemente junta muchísimas fuentes. Es decir, antes, por ejemplo, si queríamos investigar a una persona pública, poníamos en Google y nos íbamos a Wikipedia, que era lo primero que nos salía, y nos desglosaba así quizás una biografía. Pero ahora lo que hace ChatGPT es juntar todas las fuentes que hay en el universo tecnológico y en cuestión de segundos te arroja una conclusión.
Es impresionante, Juan Pablo, pero ojo, también se equivoca, ¿eh?
¿Sí?
O sea, no es infalible lo que te dice ChatGPT. Puede equivocarse, de hecho yo lo he, digamos, cachado muchas veces que se equivoca en alguna información que yo ya sé y que le pregunto a propósito. Entonces, aquí lo importante es no dar por sentado que es 100% correcto lo que te contesta este ChatGPT, ¿sí?, u otro que es el Gemini, que es el de Google, que es como su competidor. Está muy lejos en cuanto a usuarios, pero es su competidor. Entonces, siempre estar muy atento a que si le preguntas y te contesta, pero lo que te responde puede ser que no sea necesariamente cierto.
Y de hecho, donde en la caja donde dice pregunta lo que quieras, justo abajo dice ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante.
Totalmente. Mira, yo invito al público que nos escucha y que nos ve a hacer un ejercicio muy simple con ChatGPT. Súbanle, porque le puedes subir archivos. Súbanle, por ejemplo, tu contrato de la póliza de seguro que tengas, si es que tienes un seguro, o súbele una copia de tus últimos exámenes de laboratorio, si es que los tienes por ahí disponibles, y ponle, analiza esto y dime cómo estoy. Va a ser en unos cuantos segundos, es un comparativo de hecho, ¿no? Pero bueno, para ti te va a dar un resultado que impresiona, porque finalmente lo hace muy rápido y es como si tuvieras ahí ya 4 o 5 personas leyendo, buscando en el mismo internet y dándote conclusiones, y ahí vas a darte cuenta un poquito de cómo maneja la información, sí, y qué tanto te puede ofrecer. Y otra es, por supuesto, la de crear cosas nuevas, ¿no? Que quiero crear un documento con tales características, quiero crear una presentación, y sobre todo ahora, mucho ya esto es muy de nicho, pero quiero crear un programa, o sea, un software o una aplicación que haga tales cosas. Y no es que la termine y te la deje lista en un minuto, pero sí te da un gran avance de cómo se puede ver. Y esto finalmente siempre un humano tiene que estarlo, sí, ahí checando, porque la pregunta que hay siempre, ¿nos va a reemplazar o no? Yo creo que no.
No.
Pero la gente que conozca y domine estas herramientas de IA en general, pues va a tener la ventaja de los que no lo hacen y van a tener mejores, claro, oportunidades, por supuesto.
Lo he escuchado y no sé de quién, y está súper padre. No te va a reemplazar ChatGPT, te va a reemplazar a alguien que sepa usar ChatGPT. La IA en general.
Sí, la IA. Es como hace algunos años, Juan Pablo, si no sabías usar computadora, digo hace ya varios años, ¿no? No sabías usar la paquetería que hay normal de, sí, Office, Excel, etcétera. Pues si no lo sabías usar, estabas en desventaja con los que sí sabían, ¿no? Esto se está repitiendo con el asunto de la IA, aunque aquí obviamente como es un campo tan amplio y apliquen tantos quehaceres humanos, pues simplemente es empezar a usarlo, sí, si no sabemos. Hay como 500 cursos en internet gratuitos para aprender a usar la IA, pero por más cursos que tomemos, lo importante es entender que lo que tú le preguntas y cómo lo preguntas o qué le pides es la respuesta que te va a dar.
Ahora, Javier, ha habido un debate sobre que la inteligencia artificial siempre te va a responder lo que tú quieres, y para mí eso es completamente falso. Yo creo que te responde objetivamente. No sé si estoy en lo incorrecto.
Como se dice, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, si tú, esto que le preguntamos a la IA se llaman los famosos prompts, o en inglés se llaman las preguntas. Y entonces depende mucho cómo está hecho esta pregunta, lo que te va a contestar acorde a lo que tú le preguntaste, el tono que le preguntaste. Y de hecho, hay algunas cursos especializados en cómo hacer los mejores prompts o las mejores preguntas a la IA, porque solita no sabe nada. Tú lo, sí, prendes y está ahí y te está esperando a que le escribas algo. Entonces, sí te va a contestar normalmente de forma positiva, y es ahí donde siempre es importante seguir usando, por supuesto, el criterio, ¿no? Sobre todo, mucha gente le hace preguntas de índole médica. Ah, me duele tal y me duele por acá y qué hago, ¿no? Y obviamente, normalmente te dice ve al doctor, pero ahí en el Inter te dice, bueno, puedes tomar esto, aquello. No te recomienda medicinas, afortunadamente no te dice, pide esto en la farmacia, que qué bueno que no lo hace. Pero todo esto que tú mencionas sí es cierto, como muy positivo y todo es, pues no color de rosa, pero sí está hecha como para quedar bien contigo. Sí.
Así de bote pronto le puse, me duele el estómago, te dice, descansa, evita el esfuerzo, toma agua, come ligero, evita café, alcohol, grasas. Aplicar calor local en la zona del dolor, pero busca atención médica de inmediato si sientes un dolor intenso, fiebre, vómitos, heces negras o con sangre. Es decir, sí te resuelve de bote pronto, pero evidentemente no es un médico, no es un psicólogo, no es un profesional de absolutamente ningún sector. ¿Qué opinas, Javier Matuk, de otra controversia que hubo hace poco? Una diputada que dijo, a ver, pues es que la nueva reforma son 1,000 hojas, me la acaban de dar hace 2 horas, la meto a ChatGPT y de volada me saca un resumen.
Bueno, no hablo de política, pero no, pero está bien, o sea, finalmente,
insisto. Yo estoy de acuerdo contigo, la criticaron mucho, pero para mí está bien, te eficienta.
Mira, si tienes tú un documento de 1,000 hojas y te urge saber qué dice y qué hace, dáselo a ChatGPT, pero aquí el chiste es que no le creas 100% lo que te va a contestar. O sea, tienes tú que ver lo que te contestó y comprobarlo con el documento o hacerle más preguntas o decir, mira, hace poquito, no sé cómo andamos de tiempo.
Un minutito y medio.
Le subí un contrato que hice de telefonía celular a ChatGPT y le dije, oye, dime aquí qué ventajas y desventajas tengo. Y me ponía, es un contrato a cierto número de meses forzoso. Y yo sabía que no. Y le digo, ¿estás seguro que es forzoso? Porque tengo entendido que no. Me contesta, ah, sí, tienes razón. No es un plazo forzoso. Entonces, no hay que creerle todo lo que te dice. En el caso de la diputada o cualquier persona que quiera ahorrar tiempo con esto, yo creo que es válido, porque finalmente te va a arrojar información, pero no hay que tomarla como cierta y como absoluta, sino simplemente es un punto de partida de este primer análisis para luego meterle ya
meterle
pues,
coco.
La materia gris.
Sí, echarle coco. Yo lo resumiría como una herramienta más que nos ayuda a eficientar el trabajo, pero no es una herramienta definitoria porque contiene errores y hay que seguir utilizando esta, seguir usando el criterio de nosotras y nosotros. Javier, un gusto, gracias.
A tus órdenes, muy buenas tardes, Juan Pablo, buenas, hasta luego.
Gracias, es Javier Matuk, periodista especializado en tecnología. ¿Ya usó usted la inteligencia artificial? Cuénteme. Pérez Díaz MX, la conversación en las plataformas. Ya sabe usted que los domingos nos despedimos del 103.3 de frecuencia modulada en el centro de la República, pero me sigo hasta las 8 de la noche por el 104.1 de FM en el Valle de México y otras tantas estaciones en México y en Estados Unidos. Me voy de Telefórmula, pero me sigo con imagen en YouTube, Grupo Fórmula, hay mucho. Hasta en punto de las 8 de la noche iremos hasta Hidalgo, la actividad de la presidenta Sheinbaum. Mega rodada en todo el país por la paz. El narco recluta a los adolescentes. Las lluvias en la Ciudad de México, mucho más después de la pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el Valle de México y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un gran saludo a usted, querida, querido paisano. Y a quienes nos siguen también, claro, de las plataformas Grupo Fórmula en YouTube y en todas las redes sociales. Gracias por estar aquí, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Hay mucho que compartirles hasta en punto de las 8. Pasaditas las 7 de la tarde de este domingo, 10 de agosto de 2025. Este es un avance de lo más importante. Esta tarde-noche hay alertas activas en la Ciudad de México por precipitaciones que ya no es amarilla ni naranja, sino roja. Ahí le va, ponga atención en Azcapotzalco, Alcaldía Cuauhtémoc y la Alcaldía Miguel Hidalgo, la alerta es roja por las precipitaciones que se registran en estos momentos. Actualización de alerta naranja en la Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, mientras que en el resto, es decir, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, la alerta es amarilla. Toda la Ciudad de México bajo lluvias en estos momentos. ¿Y qué nos espera esta semana en el pronóstico del tiempo extendido en todo el país? David Galván, tú nos cuentas, David.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes al auditorio. Y pues siguen, como bien mencionabas, en prácticamente toda la Ciudad de México, los vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, el granizo y la caída, además con descargas eléctricas que se percibieron bastante fuertes en alcaldías como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en la Cuauhtémoc. También en el Estado de México, diversas regiones como Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, entre otras, están presentando condiciones de lluvia desfavorables que han pues afectado gran parte del Valle de México. Asimismo, hay por parte de la Comisión Nacional del Agua del área de clima, los especialistas señalan que hay que tener precaución, ya que prácticamente todas las salidas de la Ciudad de México, la México Querétaro, hacia Puebla, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Texcoco y Cuautla están siendo afectadas por precipitaciones de consideración, por lo que pidieron que los automovilistas extremen precauciones, ahí tomen precisamente a baja velocidad en las partes donde se registran encharcamientos. La Coordinación Nacional de Protección Civil este día ha registrado que las lluvias donde se espera mayor intensidad son 7 entidades en la Ciudad de México, principalmente en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras las lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros se tienen previstas en Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay que decir, Juan Pablo, que 29 entidades de las 32 de toda la República Mexicana están bajo la lluvia y estas son las condiciones que prevalecerán a lo largo de esta noche y para la mañana de este día lunes. Así es como iniciamos esta semana, Juan Pablo, y lo que viene precisamente a prepararse con el paraguas y las botas.
Tome sus precauciones, ya nos dio la ampliación David Galván. Gracias, David.
Un gusto saludarte, seguimos al frente, Juan Pablo.
Gracias. En otros temas, Mario Cristalinas renunció a la dirección del DIF de La Paz, de los Reyes La Paz, Estado de México, tras ser señalado por presunta omisión en el caso Fernandito, el niño de 5 años secuestrado y asesinado luego de ser tomado como garantía de una deuda de 1,000 pesos. El crimen que desató indignación nacional ya dejó 3 detenidos y puso en la mira el actuar de las autoridades municipales. Renunció este joven funcionario, 24 años, estaba al frente del DIF en La Paz, municipio en el Estado de México. La Ciudad de México abrió esta semana 3 nuevas zonas de tolerancia para el consumo lúdico de la marihuana con vigilancia, reglas claras y límites de cantidad, horario y permanencia. Pero, ¿qué opinan al respecto los colectivos canábicos? En minutos se lo preguntaré a Hugo Legorreta, miembro del comité organizador de la Comuna 420. 3 personas fueron detenidas al interior del metro de la Ciudad de México durante el operativo Metro Seguro, que tiene como propósito blindar estaciones y reducir incidentes. Los arrestados, 3 hombres y una mujer, sorprendidos en distintos ilícitos, entre ellos robo y alteración del orden público. Por cierto, a propósito del metro, usted que nos escucha en la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo informó que este domingo el servicio de la línea A de Pantitlán a La Paz concluirá a las 22 horas por trabajos eléctricos y electrónicos en el tramo Guelatao-Tepalcates. Las últimas corridas, ojo, saldrán de las terminales a las 21 horas con 30 minutos, 9 con 30, y habrá apoyo con autobuses en el tramo Pantitlán-Santa Marta desde las 10 de la noche con cobertura en ambos sentidos. Mañana el servicio colectivo metro operará de manera normal desde las 5 de la mañana. Y la gira de la presidenta Sheinbaum por Hidalgo este domingo. Israel Aldave, tienes tú la crónica, Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. En esta obra que está a mis espaldas, se construye el tren en México, AIFA, Pachuca, que estará listo en el primer semestre de 2027 y que hará un recorrido de la Ciudad de México desde la Terminal Buenavista a Pachuca en 1 hora con 15 minutos. Actualmente este trayecto en carretera se lleva a cabo en más de 2 horas dependiendo del tráfico. La presidenta Sheinbaum Pardo este domingo supervisó la construcción de esta obra de infraestructura de su administración, lo cual lleva un avance del 4%. La titular del Ejecutivo dijo que este tren forma parte de un proyecto de nación. ¿Cuál es este proyecto? Ella misma lo explica.
Este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación que tiene que ver con el desarrollo de los polos de bienestar del Plan México. Aquí a un lado va a haber un polo de bienestar que ya fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación. La idea es que aquí a un lado de nosotros, en un terreno que en su momento se pensó que podía ser un aeropuerto.
Y al acudir justamente Juan Pablo a estos terrenos, agradeció a los ejidatarios de la zona por contribuir justamente y permitir que se lleve a cabo la construcción de esta obra ferroviaria, en la cual dijo que están ellos debidamente incluidos.
Queremos agradecerle muchísimo a los ejidatarios que están aquí con nosotros, un gran aplauso, porque son parte del proyecto. La idea no es que haya desarrollo sin ustedes, sino todo lo contrario, que sean parte de este proyecto de desarrollo nacional, porque nuestra visión es el bienestar del pueblo de México y el bienestar de la gente.
Así, Juan Pablo, las actividades de la titular del Ejecutivo este domingo, aquí en los terrenos donde va a correr este tren México-Pachuca. El reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Gracias, Israel Aldave. Este domingo hubo una rodada nacional. Jóvenes rodaron por la paz y contra las adicciones en todo México, alrededor de 109 carreteras en los 32 estados del país, más de 780 kilómetros recorridos, con la participación de más de 120 mil personas de todas las edades. Esta rodada, insisto, en las 32 entidades de la República. Y vamos a Sinaloa, una zona que usted conoce y que aquí le hemos dado crónica, una zona problemática que por fortuna hoy pudo ver desde muy temprano, antes de que saliera el sol, esta rodada encabezada por el gobernador Rubén Rocha. Felicitos, Trujillo, tú nos amplías.
Con el gusto de saludarte, Juan Pablo, muy buenas tardes. Efectivamente, en marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, muy dio el banderazo de arranque a las 5 de la mañana de esta rodada y carrera por la paz en contra de las adicciones al Tata Roche 2025. Son más de 1,000 participantes que se dieron cita hoy temprano desde las 5 de la mañana entre ciclistas, corredores y patinadores, dice pues el gobernador Rubén Rocha Moya, que buscan precisamente pues llevar a los jóvenes, invitarlos a ser parte de la transformación social que el país necesita. Estuvo acompañado de la secretaria de Bienestar, María Inés Pérez Corral, del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo López, el alcalde de Navolato, Jorge Bojorquez de Reyesa, ya que pues la carrera y la rodada al Tata pues también sirvió, Juan Pablo, para llevar algunos apoyos a esa población y de paso también buscar el mejorar pues a los restaurantes de Altata con una mejora en la derrama económica. En esta jornada participaron 780 ciclistas, completaron un recorrido de 63 kilómetros de Culiacán Altata y 180 corredores y 43 patinadores que estuvieron ellos desde la comunidad de Valdés Montoya hasta Altata realizando este recorrido. Luego se hicieron una entrega de pues premios en efectivo, 10 premios de 10 mil pesos, 37 bicicletas, también triciclos y un viaje todo pagado a Surutato en Badiraguato, Juan Pablo.
Bien, Surutato, Badiraguato, bien. Y Altata, Navolato también es un gran lugar para visitar muy cerca de la cabecera municipal de Culiacán, capital de Sinaloa. Felicitos, como siempre, gracias.
Es un gusto, Juan Pablo. Excelente tarde.
Es Felicitos Trujillo desde Sinaloa. En todo el país, esta rodada en las 32 entidades en el marco del Día de la Juventud. Son las 7:10. Le decía yo hace 10 minutos, le hablaba de las lluvias en la Ciudad de México y le decía yo, tome usted sus precauciones porque hay alerta roja. Ahí le va, y esto es importante y atípico. Hay alerta púrpura, que es la máxima alerta por lluvias en el Valle de México. Alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Ayer fue en la Álvaro Obregón, hoy la alerta púrpura es en la alcaldía Cuauhtémoc y en toda la Ciudad de México hay lluvias, pero ponga atención específicamente en la zona centro de la capital, pero también en la Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Iztacalco y la Miguel Hidalgo, donde hay lluvias importantes y la alerta es roja. alerta púrpura en la Cuauhtémoc. Vamos a la pausa, al regreso, más temas de la Ciudad de México, los campamentos canábicos que han cambiado de ubicación, pero también de reglas. Platicaremos de esto. Pausa.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15. Esta semana el gobierno de la Ciudad de México implementó nuevos puntos seguros para el consumo lúdico de la marihuana y reforzaron pues también las reglas que antes habían puesto sobre la mesa. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el recuento de esta historia, Juan Antonio.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches. Los colectivos para el libre consumo de marihuana, mejor conocidos como la Comuna 420, han sido reubicados en tres puntos diferentes considerados zona de menor tránsito vehicular y peatonal. De esta manera, el primer espacio canábico en la capital del país se encuentra en la Plaza de la Concepción, ubicada en la esquina de la calle Belisario Domínguez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Colonia Centro. El segundo se ubica en el Monumento a Simón Bolívar, instalado en la intersección de Paseo de la Reforma y la calle Violeta, en la Colonia Guerrero, y el último en la Plaza de Lectura José Saramago, en el cruce de Circuito Interior y Paseo de la Reforma. Las autoridades han desplegado un operativo de recuperación de espacios implementado por la Secretaría de Gobierno, por lo que fueron liberadas áreas en la estación Hidalgo del Metro, así como en las inmediaciones del Museo Memoria y Tolerancia sobre Avenida Juárez. En algunos de estos espacios, las autoridades detectaron venta de droga por sujetos que lograron establecerse, motivo por el que, de la mano con los colectivos, planearon la reubicación. La dependencia capitalina señaló que en los nuevos espacios para el consumo libre de marihuana hay presencia de autoridades, así como una carta informativa del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el cual proporciona información sobre el carácter de los nuevos espacios, límites y propósitos, promoción de una cultura de respeto y orientación en usuarios, destacando que el consumo es un derecho, pero eso sí, existen riesgos asociados en distintos contextos. Cada espacio cuenta con postes de biovigilancia del C5, lo que permite un monitoreo permanente de las zonas para garantizar condiciones de seguridad para la población en general. Además, no se permitirá la concentración simultánea de consumidores para que no se obstaculice el libre tránsito y evitar así aglomeraciones, además de la prohibición de ingreso a los menores de edad. Sin embargo, ya hay personas, vecinos cercanos a estas tres zonas, que se han ya manifestado, incluso han cerrado vialidades como el Eje Central, porque dicen que en algunas de ellas hay escuelas cercanas y esto puede perjudicar a los menores de edad. Juan Pablo, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
Y le agradezco esta tarde-noche la comunicación a Hugo Legorreta. Él es miembro del comité organizador de la Comuna 420. Hugo, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola, Juan. Buena tarde.
Entiendo que nos saludas desde uno de estos tres puntos en la Ciudad de México, Hugo.
Es correcto, Juan. Estamos en el punto de Glorieta Simón Bolívar, uno de los cuatro espacios que coordina la Comuna 420. En este momento, pues, un poco despoblado más que nada por la lluvia, pero hemos tenido una primera semana bastante interesante que nos ha permitido validar y tunear. Vamos a estar teniendo todavía continuo trabajo con Secretaría de Gobierno a efectos de acomodar mejor este ejercicio innovador al respecto de los derechos humanos para los marihuanos.
Cuéntanos sobre los derechos humanos, como bien lo dices, tal cual para los marihuanos. Y estas nuevas reglas, que entiendo ya se habían establecido antes, pero las reitera el gobierno capitalino en busca, Hugo, de que haya orden.
Efectivamente, Juan, la Comuna 420, desde hace más de 4 años que llevamos de lucha continua después de el desalojo del plantón 420 en el Senado de la República, hemos mantenido siempre un discurso en el que aquí, digo, está en invertido, pero claramente no vendemos, no ofrecemos, no pedimos y no compramos cannabis en estos espacios, para recalcar que en este momento pues reconocemos que existe una cadena de proveeduría, que existe un mercado, que existen trabajos alrededor de la industria del cannabis y vamos por ellos también, pero en este momento es una lucha de derechos. Las reglas en este caso están orientadas principalmente para generar un ambiente armónico y de convivencia segura para todos los participantes, tanto los que son consumidores de cannabis como aquellos que pues legítimamente conviven en este espacio como vecinos y que se vean afectados. Y pues en general actores que puedan venir aquí también a conocer, a informarse. Nosotros mantenemos una mesa de información de la comuna y pues están orientadas en ese sentido, una permanencia que debe estar flotante, no más de 40 minutos, traer tu propio consumo, no consumir otras cosas. También priorizamos el tema de la privacidad, pedimos a los medios que se van a venir a grabar, informen a la comunidad si están de acuerdo en ser grabados. Tenemos un espacio designado para los consumos hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas, también para visibilizar que estamos tratando de generar estos espacios para todas las transversalidades culturales y sociales que tiene la Ciudad de México, porque todos podemos vivir en paz y juntos.
Algún día, Hugo, me paré en el punto instalado, en el antiguo punto instalado a las afueras del Senado de la República, que desde hace tiempo ya ha sido retirado. Entiendo hay un área menor para el consumo. Y en cuanto me paré ahí, te ofrecen. Es decir, la venta destacaba en algunos de estos puntos y es algo de lo que el gobierno busca erradicar. ¿Qué decir sobre la venta que indiscutiblemente ha ocurrido en estos puntos, Hugo?
Claro, es una cuestión que indiscutiblemente existirá y va a tener que mantenerse. Y es por eso que nuestra presencia en Senado de la República se mantiene. Ahí hago propias las palabras que en estas fechas el Movimiento Canábico Mexicano extenderá a la comunidad en un nuevo grito de lucha que dirá: Senado, no te hagas güey, nos debes una ley.
Sí.
Ellos van a marchar el 1 de septiembre justo al Senado. Y bueno, ¿esto qué ocurre? Pues porque el Senado ha estado en desacato desde el 2018 y ya después sancionado en el 2021 con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
Sí.
Ya era obligatorio y mandatorio que el Senado trabajara en algo. Nosotros sostenemos la lucha ahí en el Senado y del lado de nuestro cacho de responsabilidad, Juan, hacemos lo posible como ciudadanos para recordarle a la banda que no venderemos y no compramos cannabis. Entendemos que adyacente a los espacios de consumo tiende a haber esos espacios de oportunidad para la compraventa, pero es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad.
Claro.
Pues hacer la labor propia de ellos, porque nosotros somos ciudadanos informando y luchando por un derecho, no normadores de la vida pública de la ciudad.
¿Cómo es, Hugo? Senado, no te hagas güey, nos debes una ley.
Es correcto.
Está buenísima,
Juan,
esa. Y quisiera que mencionaras esto porque es importante. Ya lo decías, pero que lo ampliaras. Ojo, hay una declaratoria de la Suprema Corte de Justicia. En 2021 declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo de cannabis. Es decir, está prohibido prohibir. Pero, Senado, no te hagas güey, nos debes una ley, Hugo. Quiere decir que no se ha desarrollado el marco legal de este asunto. No hay prohibición, pero no hay reglas.
Exacto. Sí, no hay reglas, Juan, pero ojo, son reglas justo para la participación en un mercado regulado, no para el consumo, no para el autocultivo, no para el aprovechamiento personal. Recordar que a diferencia de otras sustancias que podrían apetecer necesitar demasiado proceso para su producción y generación, la cannabis es algo muy natural porque literalmente solo se seca como hojas de té y está lista para su consumo. Entonces, acá lo que se está buscando es, ok, nos está faltando una ley que regule esto en tanto a ponerlo en una estantería y ponerle un price tag y que pague impuestos. Porque también lo que nosotros compartimos desde la Comuna 420 es que en temas de cannabis la respuesta es sí, con doble S. ¿Por qué? Porque la marihuana sí te va a dar salud, seguridad e impuestos. La regulación que el Senado nos debe implicaría dar seguridad y certeza jurídica a todos los trabajadores involucrados en la cadena de cannabis, empezando por primero los pobres, los agricultores, los más olvidados de esta cadena de producción, porque son los más invisibilizados y los que más sufren la criminalización. Y en segunda instancia, toda la logística y desarrollo que hay detrás de hacer llegar esto, que de alguna manera tiene que salir a algún lado.
Sí.
Va a dar salud, porque recordar que en el 9º Constitucional de la Ciudad de México está consagrado el derecho del acceso a la cannabis medicinal y está probado y comprobado que el uso de cannabis es un buen paliativo para diferentes problemas de dolor y de problemas degenerativos. Y es ingreso porque al final, si estamos visibilizando y legalizando toda una cadena productiva, estos son números de seguro social en el IMSS, estos son pagos de IVA, estos son IEPS, esto es recaudación general para el bienestar que tanto quiere generar este gobierno federal, y que pues aquí hay una oportunidad y se lo estamos diciendo.
Hugo, nos queda un minutito y medio. ¿Qué decirles a aquellas personas que siguen pensando que un delincuente, que la palabra delincuente es sinónimo de marihuano? Hay quienes se refieren a los delincuentes como marihuanos en pleno siglo XXI, en pleno 2025.
Sí, Juan, pues ha ocurrido eso sistemáticamente desde 1920, 1930. Y yo les invitaría a buscar el libro del toxicómano Leopoldo Salazar Viñegras, o en su defecto, el podcast Toxicomanía, y escúchenlo, porque la realidad está en que un mexicano muy honesto, muy diligente, muy, muy, muy leído, un doctor en ciencia médica como la doctora Claudia Sheinbaum, en su momento escribió Los mitos de la marihuana, desmintiendo toda esta serie de cuestiones que solo han servido para una estigmatización. Ahí yo comparto que el tema de la lucha por la cannabis, en el sentido de los derechos humanos, comparte mucho con la lucha de los derechos sociales de las comunidades de la diversidad sexogenérica, porque solamente somos una diversidad más en el uso del consumo de algo. Entonces, es momento de sacudirse prejuicios y yo recomendaría ir por la ruta de la información.
Hugo Legorreta, gracias por tu tiempo y seguimos atentos de este asunto. Gracias.
Gracias a ustedes por el espacio, Juan, y a todos en tu audiencia.
Gracias, es Hugo Legorreta, miembro del comité organizador de la Comuna 420, desde uno de los nuevos puntos de libre consumo, bajo reglas, evidentemente, nuevos puntos seguros para el consumo lúdico de la marihuana en la Ciudad de México. Voy a la pausa, es breve, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:30 de la tarde, tiempo del centro. Mañana en la Ciudad de México se estrenará una obra de teatro, una puesta en escena que seguramente usted la había escuchado antes. Zanahorias, una comedia española que pues conquistó Broadway, llega a partir de mañana a la Ciudad de México, específicamente al Foro Lucerna, y estará disponible los lunes y los martes de agosto, septiembre y casi todo octubre. Y están con nosotros dos de los cinco protagonistas en escena, porque evidentemente es un gran equipo que ha montado Zanahorias en el Foro Lucerna. Angie Bauter y Santiago Centeno, bienvenidos, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por recibirnos.
Gracias por la invitación, Juan Pablo.
¿Cómo les va? Aquí.
Llegamos nadando, pero llegamos.
Sí, una situación complicada ahorita con la lluvia. Siempre que estamos en la antesala de un estreno, me gusta preguntarle a los actores, ¿cómo es un día antes del estreno?
Muchos nervios, ¿sí? Muchos nervios. Estamos nerviosos, emocionados, felices, pero creo que reina un poquito el estado de los nervios, la verdad.
Muchos ensayos, todo pulido. Me imagino que para las fotografías hicieron una prueba de caracterización, porque me decía Sanjay, hay quien piensa que esto es inteligencia artificial, ¿no?
Sí, no, todo está... La velita, el fuego. De hecho, cuando hicimos la foto era de no se muevan porque no se vayan a quemar.
Correcto. Okay. Sí, hasta las flamas son reales.
O sea, todo es completamente real.
Todo es real.
O sea, estabas, sí. Era una mesa y tú, Santiago, estabas... Sí, sí.
De hecho, estábamos sufriendo muchísimo, no se nota.
Sí, estábamos sufriendo mucho.
Más Santiago.
Mira, ahí está.
Mira, cómo
mira,
se
ve.
A usted que nos escucha en radio, póngale en YouTube para que vea de qué estamos hablando.
De hecho, la mesa tiene un hoyo y en ese hoyo podíamos meter la cara.
Oye, y qué fregón, porque, digo, Esto es tan valioso como las portadas de inteligencia artificial, que últimamente hay muchas portadas con inteligencia artificial, pero esto es súper orgánico, es decir, desde cero.
Yo creo que más bien esto es mucho más valioso que la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sin desestimar mucha gente atrás, a quien...
hay muchísimos creativos, está la gente de maquillaje, de pelucas, el fotógrafo, el que
de iluminación,
de iluminación importantísimo también, quien hizo todo el arte, entonces... Sí. Hay mucha gente atrás de esto y estamos muy emocionados porque y también nos sentimos muy nerviosos porque el póster tuvo muchísima
fuerza
y tiene la gente mucha expectativa por lo que va a ver en escena.
Ahora, entonces, Angie, cuéntanos, a quien no conoce Zanahorias, ¿de qué va?
Ay, siento que Santiago es mejor para eso, ¿eh?
A ver, Santi, échale.
Pues en realidad es una obra que tiene una crítica social bastante concisa. Esta obra se estrenó en España hace 20 años y cuando la leímos quisimos traerla a México porque creímos que está más vigente que nunca, porque critica a lo que puede llegar a ser alguien por escalar a nivel social.
Y por pertenecer.
Y por pertenecer. Okay. Y en este mundo hoy en día que tenemos tanto del Instagram y de lo que es la imagen, que pareciera que la sociedad nos obliga a tener una imagen, es muy fuerte lo que la gente puede llegar a hacer por pertenecer, ¿no? A través de presumir un estilo de vida o presumir algo específico.
Incluso yo lo pienso, o sea, creo que estamos llegando a un momento muy complejo en donde estamos obsesionadas por los filtros de Instagram. Sí. Yo de pronto veo fotos y yo digo, pero no es ella, ¿no? Sí. O sea, y creo que va de eso, va de quién eres tú, ¿no?
Y lo que deseas aparentar ante la gente.
Exacto, contarle formar parte.
¿Y hay un desenmascaramiento?
Sí.
Sí, por supuesto que lo hay. Es una obra muy divertida porque, está enfocada mucho en la aristocracia, en un reino que se llama la Puritania, ¿no? Y entonces, pues, existe el rey y el rey tiene un lugar de juegos que se llama Le Pagadí. Okay. Y en este lugar de juegos, Madame del Sagrado Corazón le organiza juegos al rey para que él pueda hacer sus juegos perversos ahí. Y este día el juego es que quien va a ganar el juego es quien logre convencer a su compañero contrario que se coma la hortaliza prohibida, que en este caso es la zanahoria.
Sí, a ver, ahora cuéntenos de sus personajes, Angie.
Ay, pues mi personaje es la condesa de E.
Ok.
Digamos que yo represento al pueblo.
Ok.
Soy la de menos rango dentro de esta historia y sin embargo soy la concubina del rey. Me le he ido metiendo.
Okay.
Pero yo sí creo que mi personaje representa como pues un deseo que creo que de alguna manera todos tenemos de salir adelante, de supervivencia, de a como sea me voy a meter y voy a ir subiendo. Y creo que de alguna forma, bueno, yo siempre voy a defender, cada quien va a defender a sus personajes, pero yo siento que es la más auténtica en el sentido en el que ella no finge tanto.
Sí.
O sea, ella sí es más como de... Pues sí, yo
humilde,
soy...
y no en los peldaños, sino es humilde ante...
Pues yo diría que es salvaje, pero es como más auténtica.
La aguerrida.
Es como más aguerrida, más auténtica. Siento que no le da miedo decir lo que piensa. Siento que defiende lo que ella considera, contrario a las otras damas que son más medidas, ¿no?
Okay.
Como estas damas de la sociedad.
Más que ya pertenecen.
Sí, que ya pertenecen y entonces aparentan más, o sea, los modos, ¿no? Y el deber ser. Creo que a ella no le importa tanto eso y entonces es un personaje, la verdad, muy... Yo diría eso, que representa al pueblo.
¿Y el tuyo cómo lo describes, Santiago?
Yo soy rey.
Es el rey.
El rey, primero. De Puritania. Y pues, ¿qué te digo?
Si hablamos de peldaños, eres el que estás arriba.
Estoy hasta arriba y soy un rey absolutista. Y también me parece que es un personaje muy bonito porque les hemos encontrado mucho la humanidad. Y es un rey pues, que lo tiene todo desde que es niño y que literalmente pues, se siente tocado por Dios, pero está aburrido porque él no sabe lo que es sentir. Lo tiene todo, entonces le llama mucho la atención lo que siente el pueblo. Entonces, en este lugar de juegos, él puede sentir la emoción de... O sea, puede llorar, puede reírse, puede sorprenderse, le puede dar miedo. Y es lo que le gusta a él de este lugar. Y ahí se siente vivo, porque en su día a día lo tiene todo y entonces es aburrida su vida.
Estoy platicando con la actriz Angie Bauter y el actor Santiago Centeno, que usted los ha visto en cine, los ha visto en telenovelas, en series... ¿cómo es? ¿Es un respiro el teatro, Santiago?
Por supuesto, a mí el teatro me da vida. Es mi casa donde siempre puedo regresar. En donde puedo explayarme con los personajes, donde puedo decidir qué historias contar. Me encanta hacer televisión, me encanta hacer cine y series. Son formatos distintos. Uh-huh. Pero normalmente en una producción tan grande de audiovisual, uno no decide, ¿no?, la historia, sí, que va a contar. Y aquí sí. Y entonces estamos muy contentos de, pues, de ahora contar esta historia de zanahorias y de poder estar atrás también produciendo.
Porque además Santiago y Oscar Piñero son productores, sí, de, sí, zanahorias. Sí, sí, sí.
Y Angie, tú has hecho mucho cine también.
Pues un poquito, no, creo más teatro.
¿Más teatro?
Sí,
¿más teatro que cine?
Más teatro, sí.
¿Y cómo te sientes?
Pues creo que es lo que dice Santiago. Creo que los ensayos, o sea, de poder tener la oportunidad de trabajar tanto tiempo en un texto, ¿no? De irle.
¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Estarán un mes y medio en cartelera? ¿Cuánto tiempo?
Pues como tres meses y medio,
sí,
cuatro.
Sí, tres meses, ¿no? Pero llevamos, los últimos 10 días llevamos ensayando 10 horas diarias.
Sí.
O sea, entonces también se vuelve una cosa. Ahorita veníamos para acá y, oye, estuve pensando que en este texto se me hace que lo que les pasaba aquí, no sé qué. Entonces nunca dejas de
perfeccionar, sí, de jugar. Lo que ocurrirá. Y ocurre mañana y el martes lo perfeccionan.
Sí, eso.
Y la siguiente semana igual.
Y exacto. Cuando se está acabando dices... No, que no se acabe.
Ya le encontré bien, más cosas.
¿Sí? Todo.
Ya el engranaje
ya
está,
no sale.
Perfectamente aceitado.
Sí.
Bueno, entonces platíquenos a partir de mañana, Santiago. Y yo insisto, es lo padre de la temporada vacacional es que hay mucha gente que está de vacaciones en la Ciudad de México.
Correcto.
Y que disfruten de la amplia oferta de teatro. Y a partir de mañana habrá más oferta.
Exacto, a partir de mañana, lunes y martes, a partir del 11 de agosto y hasta el 28 de octubre vamos a estar, son solamente 24 funciones, únicas 24 funciones. Así que si se quieren divertir, distraer un poco, porque es una obra con una crítica social, pero es comedia y es farsa, uh-huh, y se la van a pasar muy bien para distraerte de los problemas, sí, del trabajo, los problemas familiares, lo que sea, el teatro da vida. Así que acérquense al teatro. Hay una oferta teatral increíble en nuestro país.
Sí,
así
sí,
que
yo especialmente en la Ciudad de México.
Exacto, y además de lunes a domingo.
Sí.
Aquí zanahorias, sí, sí, vamos a estar lunes y martes, pero miércoles también hay en
el día
en Milagro,
que quieran ir al teatro.
El día que se quiera al teatro, quieran, hay oportunidad, sí, y los precios son bastante accesibles a comparación, sí, con otros lugares del mundo, que el teatro es muy caro.
Y especialmente esta obra Zanahorias, hay que ir a verla, pero así de bote pronto y como antecedente, creo que la caracterización, el maquillaje, todo eso es importantísimo y le da un toque súper,
sí,
padre.
Creo que, digo, siempre todos los creativos están con nosotros en escena, pero yo creo que en un proyecto como este específicamente sí ha habido un detalle minucioso en el vestuario,
sí,
la caracterización, las pelucas, ver incluso que los trazos no arruinen el peinado. No, pues movámosle aquí para cuidar más la peluca, ¿no? O sea, tenemos que llegar mucho tiempo antes para estar listos. O sea, y la verdad yo quiero decir que Oscar Piñero y Santiago han estado de... lo que sea que tengamos que hacer para que esto sea una producción de primer nivel y la gente venga a ver calidad absoluta. Entonces, sí, creo que merece la pena apoyar el teatro mexicano y más cuando viene con tanto amor.
Doble muchas chamba, gracias. Santiago.
Doble chamba. Sí. Es bien difícil. Es bien
me
difícil,
imagino,
Juan Pablo.
Me imagino.
Sí, actuar y producir es bien difícil. Uno se tiene que quitar el chip. Pero al final de cuentas, uno ve el resultado y creo que vale la pena. Y el haber formado un equipo con tanta pasión, porque también es eso... Desde que los creativos leyeron el proyecto, la obra de teatro, dijeron, yo quiero hacer el vestuario, yo quiero hacer el maquillaje. Y es muy bonito porque pues, el trabajo, sí, se ve reflejado y cuando hay pasión hay garantía.
Hace una semana Morris Gilbert nos dio en este escritorio una clase de producción y nos explicaba todo lo que implica ser productor. Y ahora te valoramos más, Santiago. Y además porque vas a actuar. Felicidades a
muchas
los dos.
Gracias.
Y que
gracias,
sea un éxito Juan completo Pablo. A partir de mañana. Zanahorias, 8:30.
8:30
lunes y martes de todo agosto, todo septiembre y casi todo octubre en el Foro Lucerna de la Ciudad de México. Un gusto.
Muchas gracias.
A los
un
dos.
Un gusto, gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Es Angie Bauter y Santiago Centeno. Mañana, a partir de mañana, Zanahorias, la obra que triunfó en Broadway. Hoy, a partir de mañana, en el Foro Lucerna de la Ciudad de México. Pausa.
Fórmula Deportes.
Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en la derrota de Al Nassr, 3-2 en su visita a Almería en un partido amistoso de pretemporada disputado en España. CR7 hizo el 1-1 y 2-1 parcial a favor del equipo de Arabia. El piloto español Alex Palou se coronó por cuarta vez campeón de IndyCar luego de terminar tercero en el Gran Premio de Portland, donde el único que podía mantener vivo el campeonato era el mexicano Pato O'Ward, quien sufrió una falla eléctrica cuando virtualmente lideraba la 15ª fecha de la temporada 2025. Este lunes termina la jornada 4 de la apertura 2025 con 3 partidos. León recibirá a Rayados de Monterrey a las 19 horas y más tarde los Bravos de Juárez jugarán ante el campeón Toluca y Atlético de San Luis ante la máquina cementera de Cruz Azul. Para más detalles, consulta radioformula.mx, informó Alfredo González.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 y darán las 8, es tiempo de los deportes. Javier Rivera, ¿cómo andamos?
Juan Pablo, un placer estar un domingo más compartiendo la información deportiva contigo. Arrancamos con lo que es la jornada número 4 de la Liga MX, que arrancó el pasado viernes con una goleada espectacular por parte de Tigres a Puebla con marcador de 7-0. La jornada continuó ayer la tarde de ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América vence 1-0 a Querétaro, un partido que se complicó además para los dirigidos por André Jardine. El único gol del partido fue obra de Dagoberto Espinosa al minuto 6. Señalar que también Henry Martín falla una pena máxima que pudo significar el 2-0. André Jardine sin duda destaca lo que fue mantener la portería en cero y habla también sobre la llegada del francés Alain Saint-Maximin.
La portería en cero era algo que ya no estaba molestando un poco por errores importantes. Entonces creo que no solamente por la portería en cero, pero una partida defensivamente con casi nada de errores. Son partidos donde tú tienes que tener paciencia, tienes que ser contundente con las chances que tienes. Feliz por la portería en cero y en el camino de retomarnos la confianza. Es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel. Creo que el América está de parabéns por conseguir fijar un jugador de este tipo. Es un jugador que tiene nivel para mí para estar en cualquier liga del mundo. Exactamente cuándo va a estar listo no sabemos, ¿no? Va a depender de cómo se siente, de cómo va a se adaptar a la altitud, a los entrenamientos. Pero imagino que no va a tardar mucho.
Ahí las palabras de André Jardine, que espera pronto pueda debutar este francés que arribó a nuestro país el pasado viernes y la gente del América le dio una bienvenida espectacular en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tienen mucha fe en este jugador francés que sin duda fue uno de los más desequilibrantes en su paso por la Premier League. En más resultados, Mazatlán y Tijuana empatan a 2 tantos. Pachuca vence 3-0 a los rojinegros del Atlas y los Tuzos se mantienen como el único equipo con marca perfecta de momento, 12 puntos de 12 posibles, y este resultado ya le cuesta el trabajo al primer técnico en esta apertura 2025. Gonzalo Pineda, después de este 3-0, deja de ser el técnico de los rojinegros del Atlas. 4 jornadas apenas duró el Gonzo Pineda al frente de los rojinegros. En estos momentos en Ciudad Universitaria, Necaxa y Pumas están empatando a un gol, partido que incluso pudo haberse suspendido, tuvo amenaza de ser suspendido debido a la fuerte lluvia. La cancha de Ciudad Universitaria no aguantó el fuerte aguacero y está prácticamente inundada, tiene muchos charcos y está siendo un partido muy complicado también para los futbolistas. En unos minutos también Chivas estará midiéndose ante Santos Laguna en la Comarca Lagunera y para mañana continúa esta jornada número 4. Rayados estará visitando a León, mientras que Toluca hace lo propio ante Bravos de Juárez y la máquina celeste de Cruz Azul visita el Alfonso Lastras para medirse a San Luis. Esa es la información de la jornada 4 de la Liga MX. Pasamos al fútbol internacional porque en la Community Shield, este torneo, este partido que le da apertura a la Premier League en el fútbol inglés, donde se miden el campeón de la Premier League ante el campeón de la FA Cup, el Crystal Palace da la gran sorpresa. Después de un empate a 2 tantos, el Palace vence en penales a Liverpool, que sin duda partía como favorito, y este Crystal Palace sin duda es el equipo, creo yo, revelación, la sorpresa en los últimos meses, porque hace un par de meses vencen 2-0 al Manchester City en la FA Cup y logran así el primer título en su historia después de 119 años de no haber ganado ningún título. Han pasado 2 meses y ya tienen 2 títulos en sus vitrinas después de esta Community Shield. Señalar que la próxima semana ya arranca el fútbol allá en Inglaterra, también en España, así que atentos que estaremos siguiendo de cerca las ligas más importantes del mundo. También, Juan Pablo, señalar lo que siguen haciendo los atletas mexicanos representando a nuestro país, porque este día Laura Burgos en el Muay Thai se lleva la medalla de oro en los World Games. Señalar que vence a Martina Kierzenska en la categoría de 54 kilogramos y la mexicana refrenda su título y es bicampeona del mundo. Así que grandes noticias por parte de Laura Burgos en el Muay Thai. Señalar que México también ya suma 2 oros y 1 plata en estos World Games, ya que Ana Becerra ganó oro en la prueba de arco compuesto y también la plata en arco modalidad de equipos mixtos junto a Sebastián García. Sin duda, los atletas mexicanos, después de la semana pasada lo de Osmar Olvera, lo que hicieron en los clavados las hermanas Lía y Mía Cueva. Entonces, creo que los atletas mexicanos están representando muy bien a nuestro país de cara a lo que será los Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Y en un tema que sin duda te interesa, Juan Pablo, el béisbol, lo mencionaba, se fue muy rápido la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol, pero sabíamos lo que iba a suceder, o al menos lo que está sucediendo, porque los Diablos Rojos del México están imparables. Este día vencen 12-1 a Leones de Yucatán. Nuestro compañero Ángel Ricalde, fiel seguidor de los Leones de Yucatán, él mismo lo dijo, no le veía ninguna posibilidad a Leones. Perdieron hoy 12-1, ayer perdieron 13-3 y ya Diablos Rojos toma ventaja de 2-0. En más resultados, en estos momentos Guerreros está venciendo al Águila de Veracruz 5-0, Piratas de Campeche vence 1-0 de momento a Pericos de Puebla y Charros de Jalisco está venciendo 5-0 a Sultanes de Monterrey. Así la actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. Yo sé que tú llevas a tus Tomateros, ¿sí?, sin duda en el corazón, pero ya estás aquí en Ciudad de México, ya los Diablos ya están entrando poquito a poco ahí a tu afición, ¿no?
Lo mejor de que inicien los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol es que al terminar inicie la Liga Mexicana del Pacífico.
Ya, y a ti ya te urge ver de nuevo a tus Tomateros, ¿no? Sin duda.
Sí, pero no, sensacional lo que ha hecho Diablos Rojos.
Sí, 63 victorias durante la temporada.
Campeones vigentes.
Fue espectacular.
Y esa cifra nos puede dar el pronóstico de que es probable que refrenden el título. Están haciendo bien las cosas con los Diablos y se están haciendo bien, creo que en términos generales, porque entiendo, tú me dirás, tú has estado acá toda la vida, yo tengo apenas 12 años, me decían que antes el béisbol no era tanta algarabía. Yo, de hecho, mi expectativa cuando fui por primera vez al Harpen Loop,
algo muy relax.
Sí, sí. Y no, la un gente gran ya... ambiente. Sí. Lo único que se me hizo raro, y me disculparán nuestros amigos en la Ciudad de México, que canten Chiquitibuna la Bimbomba.
Sí, eso béisbol. Ya es muy, muy
Chiquitibuna la Bimbomba.
Ya es muy
Diablos,
70s, ¿no? Sí, también.
Es muy 70s. Pero se prende sí, el ambiente.
Tiene muy buen ambiente el Harpen Loop. Yo creo que a partir de la apertura de este estadio fue que la gente volvió a ir a ver el béisbol, porque ya ni siquiera, ya no es que vaya tanto fan, sino ya es una parada turística también, sí, para mucha gente que viene a visitarnos de otros lados. Es espectacular el estadio, la vista, el ambiente. Sí, es imperdible. Yo he estado ahí solo una ocasión y sin duda me la pasé de maravilla. Eso sin ser tan fan del béisbol, sin duda valió mucho la pena y vale mucho la pena visitar el Harpen Loop, y sobre todo que el equipo, que los Diablos Rojos estén haciendo un gran trabajo. Hablábamos de la salida de Bauer que les podía pegar. Se habló quizá de un posible regreso. Creo que demostraron que de momento no necesitan al jugador, sí, exjugador de las ligas mayores en Estados Unidos. Ya para cerrar, Juan Pablo, te comento lo de Checo Pérez. Parece que hoy, tristemente, se cierra una de las posibilidades que tenía el mexicano de continuar su carrera en el automovilismo, ya que Alpine y Cadillac eran los principales destinos de Checo Pérez para la siguiente campaña. Sin embargo, en estos días, Alpine extenderá el contrato con Pierre Gasly y como segundo piloto buscarán a Valtteri Bottas, en lo que le podría cerrar las puertas a Sergio Pérez para continuar su carrera. Ya solo le queda la opción de Cadillac, lo ven como un piloto que les gustaría conseguir en sus filas. Sin embargo, ya se va cerrando el embudo para Sergio Checo Pérez. La Fórmula 1 regresa el próximo 31 de agosto en Países Bajos. De momento, Oscar Piastri lidera la tabla de pilotos con 284 puntos. Lando Norris con 275. Max Verstappen, que no está teniendo para nada una buena temporada, el piloto de Países Bajos, tiene 187. Y nada más te voy a dar los números de Yuki Tsunoda, el piloto por el que entró Sergio Checo Pérez. De momento, después de 14 carreras, ha sumado 10 unidades. La temporada pasada, Sergio Checo Pérez, después de 14 carreras, tenía 121 puntos. Nada más imagínate la diferencia que hacía Checo Pérez en Red Bull. Sí. Le dieron las gracias. Estoy seguro que se están arrepintiendo de haberle dado salida a Sergio Checo Pérez y esperemos se le abra esta posibilidad, siga viva la posibilidad de entrar a Cadillac, porque también creo yo a la Fórmula 1 le hace mucho bien que Sergio Checo Pérez esté con ellos, porque aquí México es espectacular, las entradas. Entonces,
la venta de gorras, de playeras, sí, de todo.
No solo en desempeño, también económicamente, que es un espectáculo que mueve mucho dinero. Lo que genera Sergio Checo Pérez aquí en México le hace mucho bien a la Fórmula 1 y estoy seguro que estará la próxima temporada compitiendo.
Perfecto. Javier Rivera, gracias.
Excelente cierre de domingo, Juan Pablo.
La ampliación de esto y más en minutos por el 103.3. Aquí por el 104.1 se queda con Tere Soto y Precopeo. Y antes de irnos, dos asuntos. El primero, esta es de última hora. Se acaba de reportar la detención de una mujer en la Ciudad de México identificada como Indira López. Ahí la tiene, 44 años. Mató a dos vecinas e hirió a un vecino. ¿Cuál fue la bronca? Una discusión por unos tendederos que las víctimas habían colgado en su vivienda. Insisto, mató a dos mujeres y a un hombre, lo hirió. Está detenida Indira, de 44 años. Y el otro asunto, alerta en toda la Ciudad de México por lluvias, especialmente en la alcaldía Cuauhtémoc hay alerta púrpura para que tome usted sus precauciones. Ya nos vamos, suenan en estos momentos. Uy, qué buena canción. Lucero, Mijares, Yuri y Emanuel, Entre Amigos Tour, se presentarán el 19 y 20 de agosto en Auditorio Nacional. Debe ser un espectáculo increíble escuchar a los cuatro. Ya nos vamos, entre semana les espero 10 de la noche por Telefórmula, sábado y domingo por radio, televisión y plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, buena noche, buen domingo, buena semana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.